Bueno, hola, este audio os lo pongo al final de todo, un poco para ampliar este tema 7 de prescripción de tareas, con la idea de que, bueno, porque después de mucho mirarlo, así tengo la sensación de que igual se ha quedado un poquito cojo, de que parece que damos como de repente, bueno, ¿qué hacer en la siguiente sesión? Bueno, pues si he hecho esto, hace esto, si he hecho no, y es un poquito más complejo, ¿no? Entonces os quiero, bueno, contar un poco cómo hacemos nosotras cuando prescribimos una tarea, ¿vale? Y luego qué hacemos en las siguientes sesiones, pero con un poquito más en profundidad, no tanto solo dirigido a, pues si no la ha hecho, pues entonces ya no le mandamos nada, o bueno, o sea, un poco, pero cómo elaboramos la sesión, ¿no? Que eso también lo hacemos, pero más así. Entonces, nosotras entendemos primero que la terapia es un proceso, ¿vale? Que no tiene fases estancas de evaluación, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Que es todo un continuo. Por lo tanto, que en la misma evaluación o en la misma primera fase de la entrevista ya se puede establecer una fuerte relación que determina el cambio de la persona, ¿no? Por eso hay un error que muchas veces se comete, es centrarse mucho en la tarea, en pensar, ¿y ahora qué le digo? ¿Qué le propongo? ¿Qué técnica puedo utilizar? Es centrarse mucho en eso y descuidar la parte de la alianza terapéutica, que es también un factor mucho más importante que la técnica de terapia en sí misma, ¿no? Pero bueno, entendemos, porque nos ha pasado a todas, que una de las angustias, ¿vale?, más grandes de todo psicólogo o psicólogo cuando comienza es, ¿y ahora qué le digo?, ¿qué le propongo para que se encuentre mejor?, ¿no? Entonces, como que siempre al principio estamos como en la búsqueda y captura de tareas, de soluciones, de técnicas con las que intentar solucionar los problemas con los que acude la gente a terapia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hago con un paciente que se come las uñas? ¿Está muy deprimido? ¿Cómo consigo que cambie? ¿No? ¿Qué le mando para que deje de tener ataques de pánico? ¿No? Estas son algunas de las preguntas que solemos pensar al principio de nuestra formación, cuando empezamos a trabajar, y bueno, a veces un poquito más tarde también, ¿no? Porque no, vale, pero igual que un psiquiatra, ¿no?, tiene que aprender a recetar con prudencia y a no dejarse llevar por la pastilla fácil, pues nosotras también nos tenemos que cortar a la hora de mandar tareas, ¿vale? Y hacerlo solo cuando son realmente necesarias, ¿vale? Entonces, nosotras damos, más que a la tarea, le damos mucha más importancia a explicarle, nos paramos mucho, explicarle al paciente las marcas de contexto, procurando que se sientan cómodos o cómodas, preguntamos mucho si estamos por el buen camino o no, los ponemos a ellos en el lugar de expertos de su vida, ¿vale? Y todo esto, aprender esto es tan importante o más que aprender a prescribir, ¿no? Pero bueno, porque parte del éxito de la prescripción reside en todo lo que ha ocurrido antes en la consulta, en lo bien o mal que se ha establecido la relación terapéutica, ¿vale? Sin ello, la mejor tarea del mundo caerá en el olvido y no servirá de nada. Bueno, hago esta introducción porque a pesar de que este audio va sobre cómo prescribir o qué hacer, ¿no?, con las prescripciones, no quiero que os quedéis con la idea de que la prescripción es lo más importante de la terapia, ¿no?, sino que es una pieza más. E incluso a veces es prescindible, a veces no es necesario prescribir nada, ¿no? Hay que prestarle una atención, hay que saber manejarla, pero que sin las otras piezas no sirve de nada. Porque al fin y al cabo prescribir tareas no es tan sencillo como decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿vale? Eso no suele funcionar, eso es dar consejos vacíos o hacer de cuñado. La tarea siempre tendrá su efecto cuando la persona que acuda a consulta se haya sentido escuchada y comprendida, ¿vale? Que sepa que estamos de su parte y que lo que decimos tiene un sentido lógico para resolver su problema. Todo esto le llamamos la venta, ¿no? A veces, ¿no?, lo que llamábamos en el curso la venta de la tarea, ¿vale? ¿Qué hay que tener en cuenta antes de prescribir, ¿no? Para empezar, no hay nada que nos asegure que la persona que acuda a consulta vaya a realizar la tarea, ¿vale?, que le hemos propuesto, porque no todo depende de la pericia del terapeuta, ¿no? También hay muchas circunstancias ajenas, pero también hay cuestiones que la impiden, ¿no?, que impiden que la persona haga la tarea. Sin embargo, tenemos que trabajar para conseguir el mayor compromiso posible con el paciente, ¿no? Y para eso, nosotras tenemos en cuenta una serie de puntos, ¿no? Lo primero es clarificar muy bien los objetivos. Igual somos muy pesadas en terapia y decimos, bueno, entonces lo que quieres conseguir es esto, esto y esto, ¿verdad? Igual lo repetimos una o dos veces, ¿no? ¿Por qué? Porque si sugerimos una tarea para conseguir un nuevo objetivo que a nosotras nos parece adecuado, pero que no hemos contrastado con el paciente, bueno, pues igual no es lo que quería y nos podemos llevar una sorpresa, ¿no? Luego también preguntamos el tema de las soluciones intentadas que vimos en el curso, ¿no? También para esto, porque si no preguntamos por esto, corremos el riesgo de que nosotras mandamos una tarea y dicen, ah, eso ya lo hemos intentado y no funciona. O esto ya nos lo dijo la otra psicóloga y no funciona, ¿no? Por eso preguntamos tanto por las soluciones intentadas, sobre todo, y si han ido anteriormente a un terapeuta. A veces bueno, casi siempre preguntamos si les apetece contar, por supuesto, qué es lo que les ayudó o lo que no, para no repetirnos, ¿no? Luego también intentamos hablar el lenguaje del paciente. No mandamos las tareas estándar casi nunca, porque si se pueden modificar y las podemos adaptar a las metáforas o al lenguaje que usa el paciente, mejor, ¿vale? Porque cuanto más incluyamos la tarea dentro de su mundo, pues más sencillo será que la realice, ¿vale? Luego también, sobre todo cuando es alguna tarea así un tanto, sobre todo si es paradójica o si es una tarea un tanto complicada, intentamos que el paciente conseguir un compromiso explícito, ¿vale? Y este punto parece a lo mejor una obviedad, no es así, ¿no? Porque para nosotras es importante que la persona que acuda a consulta diga, sí, vale, lo voy a hacer. Y no nos vale respuestas del tipo, lo intentaré, puede ser, a lo mejor, ya veremos, ¿no? Porque si responde de alguna de estas maneras, retrocedemos y volvemos a explicar la tarea. O le preguntamos dónde está la dificultad. O simplemente, a veces le pedimos, mira, es que necesitamos un compromiso firme de tu parte, lo intentaré, no nos vale, ¿no? Entonces, para que digan, sí, lo voy a hacer, ¿no? ¿Vale? Bueno, también miramos, ¿vale?, otras cosas, como calibrar si la tarea está dentro de las posibilidades del paciente, ¿no? Pues a lo mejor un paciente con dificultades económicas no le podemos enviar que se apunte a un gimnasio o que se vaya a un spa, ¿vale? ¿Vale? No siempre tenemos, o a lo mejor una tarea un poco compleja a una persona que a lo mejor tiene dificultades de aprendizaje, pues tampoco se la mandamos, ¿no? Tampoco le sugerimos eso, ¿no? Porque no lo va a hacer, porque no lo va a entender o porque no lo va a conseguir, ¿no? Y también incluso la mayoría de las veces, y esto ya va un poco más en el estilo de cada una, yo soy más a lo mejor de no prescribir tanto, mi compañera más sí, pero bueno, eso va un poco más en el estilo, pero a veces hay que considerar la posibilidad de que no siempre es necesario realizar una prescripción, ¿no? Porque el hecho de acudir a terapia ya tiene un efecto de terapéutico de por sí, el contexto, ¿no? No es lo mismo soltar el mismo discurso en un bar que soltarlo en una consulta de psicología, el efecto es distinto. Y entonces durante la sesión la persona ya puede haber conseguido un cambio cognitivo y emocional que le permita un cambio fuera espontáneo, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, no siempre hay que mandarles tareas para que mejoren, ¿vale? Bueno, ahora lo que quería hablar es, después así de esta introducción, es que ¿qué hacer con la prescripción, ¿no? Nosotros tenemos la primera entrevista, hacemos la primera entrevista, recogemos la información, planteamos los objetivos, etc. Y mandamos una tarea, ¿vale? ¿Qué pasa en la segunda sesión? Porque yo me he encontrado, sí que es un problema, porque es complicado, ¿no? Es decir, porque hay muchas variables, ¿no? De la primera sesión suelen ser más sota, caballo y rey, las preguntas, la primera entrevista, etcétera, ¿no? Está como mucho más estudiada, pero la segunda, la tercera y la cuarta no tanto. Entonces, ¿qué hacer cuando el paciente cumple con la tarea o qué hacer si no la cumple, ¿no? Bueno, como vimos en el tema 7, en realidad, ¿qué hacer si la cumple? ¿Qué hacer si no? Hay más factores, ¿no? Porque puede hacer que la haya hecho la tarea, que no la haya hecho, pero también puede ocurrir que la haya hecho pero a su manera, ¿no? Modificándola, o que haya hecho justo lo contrario. Bueno, aquí en este audio me voy a centrar en lo más habitual, que es o que la haya hecho o que no la haya hecho, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué hacer si ha cumplido con la prescripción? ¿Vale? Si la persona que acude a consulta nos cuenta que ha realizado la prescripción que le habíamos sugerido, pues es importante que nos paremos a analizar lo ocurrido durante la tarea, ¿no? Y preguntarle cómo le fue, qué cambios notó, si tuvo alguna dificultad, cómo se sintió antes y después, qué pasos dio exactamente. ¿Vale? Si hay más de una persona en consulta, si es el caso de una terapia familiar, una terapia de pareja, se puede recurrir a preguntas circulares, ¿no? ¿Cómo crees que se sintió tu pareja cuando hiciste aquello, ¿no? ¿O qué crees que piensa tu hijo ahora de sí mismo? ¿Vale? Ir haciendo preguntas sobre otros puede ayudar también a la cohesión, ¿no? de la terapia. También pueden ser útiles preguntas dirigidas a reestructurar el problema, ¿no? Bueno, ¿cómo ves ahora el motivo por el que te trajo a ti? ¿Ha cambiado algo esto? o te bastaría con haber conseguido esto o necesitas algo más, ¿no? Esto en el caso de que hubiera mejorías, ¿no? ¿O cuál crees que sería el siguiente paso, ¿no? Porque se ha hecho la tarea, le ha venido bien, ha hecho cambios, ¿vale? ¿Cuál crees que sería el siguiente paso? Entonces, como veis, tan importante es la tarea como la reflexión posterior, ¿vale? Si hubo mejorías, a través de estas preguntas las conseguimos amplificar, ¿vale? Y entonces, aquí es ya cuando se puede barajar la posibilidad de sugerir nuevas tareas en la misma línea o aumentar la que ya está en marcha, seguir haciendo más de lo mismo, ¿no? Y bueno, también si la tarea supone un esfuerzo, pues también es importante valorar ese esfuerzo, ¿no? Y hacérselo explícito a la persona, ¿no? Y si no hubo mejoría, a pesar de que lo hizo tal como se lo pedimos, entonces nos lo tomamos como una señal de que no vamos por un buen camino y habría que cambiar el enfoque del problema, ¿vale? Para no convertirnos en una solución intentada más. Es decir, si el paciente hizo la tarea tal como se la pedimos, por nuestra experiencia, si una tarea está bien establecida, está bien hecha, bien enfocada y hemos tenido los objetivos del paciente en cuenta y todo, y la hace y aún así sigue mal, es que bien, o no la ha hecho bien, ¿vale? Entonces habría que preguntarle que exactamente qué es lo que ha hecho, o eso, que nos equivocamos y que habría que cambiar el enfoque, ¿vale? Entonces, pero tanto una cosa como la otra nos va a ser útiles, ¿vale? Nos va a aportar información para la terapia. Vale, ahora, ¿qué pasa si el paciente llega y le preguntamos sobre la tarea y dice que no la ha hecho, ¿no? Bueno, pues ante todo, mucha calma, ¿vale? Nada de poner mala cara o decir frases del estilo, así no puedo ayudarte. Tampoco es útil desesperarse y decir, ah, bueno, pues toma esto otro, a ver si con esta otra tarea pues la haces, ¿no? Porque a lo mejor ahora, si no la ha hecho, es parar su momento y analizar qué es lo que pudo haber pasado, ¿no? Seguir con la sesión, viendo si ha habido mejorías, si no, cómo están, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál fue la dificultad por la cual no la hizo? A lo mejor, a mí, la mayoría de las veces que no la hacen es porque no tuvieron ocasión, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una pareja que le pedía a ella que le contase las cosas malas que le habían pasado en el trabajo, si tenía algún problema a la pareja. Y bueno, a la siguiente sesión dijo, mira, no, porque es que tampoco me pasó nada malo. Entonces sí que hablamos más y demás, pero que esto no lo he hecho. Vale, entonces es una razón, pues no es que la tarea estuviese mal, es que no dio lugar, ¿no? Entonces encomendamos decir, bueno, pues cuando te ocurra algún problema, pues tú se lo cuentas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un motivo que no tiene que ver extraterapéutico, digamos, que no podemos hacer mucho más. Pero sí que en otras ocasiones sí que hay errores dentro de la terapia que han podido impedir que el paciente hiciera la tarea, ¿no? Puede ser un error en la venta de la tarea, por ejemplo, no mostrar seguridad al realizar la prescripción o no explicarse bien, ¿vale? Suelen ser los dos errores más habituales, ¿vale? Especialmente con prescripciones más complejas o más paradójicas, ¿no? Por eso, bueno, nosotras siempre recomendamos hacer una pausa si todavía estáis empezando y no tenéis mucha soltura, una pausa antes de prescribir, ¿no? Para poder tener unos minutos y pensar bien lo que se va a decir. También puede ser un error en el momento de la tarea. Hay personas que al principio, sobre todo en las primeras sesiones, lo que quieren un poco es soltar y no necesitan tampoco hacer nada distinto, ¿vale? Porque las tareas no son medicamentos, ¿no? Y su eficacia depende en gran medida de lo que se construye en la sesión y de la relación terapéutica, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues la relación todavía no es lo suficientemente sólida y por eso no la han hecho, ¿vale? Entonces, no hay que tener prisa, ¿no? En ocasiones nos cegamos por la originalidad de una tarea o tenemos muchas prisas para que el paciente mejore y nos equivocamos, ¿vale? Bueno, y luego lo último, aunque no nos gusta, a mí no me gusta mucho hablar de esto, pero bueno, creo que es necesario, que es lo que llamamos las resistencias del paciente, ¿no? Si habéis hecho el curso, ¿no? Si habéis visto todos los vídeos, el paciente siempre colabora, ¿vale? Desde nuestro punto de vista, no hay unas resistencias, ¿no? Porque hablar de resistencia al paciente a nosotras nos quita margen de maniobra, ¿no? No soy yo la que lo he hecho mal, es el paciente que no quiere cambiar. Entonces ahí estamos atrapadas. Pero sí que hay el tipo de resistencia del que hablo, me refiero a la actitud del paciente ante las prescripciones y ante la terapia, ¿vale? Porque hay pacientes que no les va el seguir órdenes, ¿vale? Y que tienden a ridiculizar cierto tipo de tareas, ¿vale? Y en estos casos, como decimos en el tema 7, es útil realizar, que no son clientes, no son compradores, ¿no? Entonces, pues es realizar o prescripciones indirectas o contar metáforas encaminadas a provocar cambios, ¿no? Bueno, y lo dicho antes, hay que pensar que no siempre es necesario prescribir, ¿vale? Hay algunos pacientes que ya cambian solo con el hecho de acudir a terapia y hablar, ¿vale? Bueno, otros errores que se suelen cometer es que el paciente no entendió la tarea, que no se definió bien el objetivo o que incluso hubo un boicot por parte del entorno, ¿vale? Es decir, que yo lo intenté pero mi madre no me dejó o algo así, ¿no? Bueno, una vez analizado en sesión el por qué no se cumplió la prescripción, ¿vale? Que lo preguntamos al paciente, bueno, no, no la hice, bueno, ¿y por qué crees que no la hiciste? ¿O qué dificultad tuviste? Bueno, pues esto, esto, ¿no? Y que nos cuente. Bueno, pues es el momento, en ese momento es de devolver un discurso que sirva para afianzar la relación terapéutica, para que no se rompa, aunque no hayan hecho lo que le mandamos, ¿no? Que le sugerimos, y que mantenga la puerta abierta a la mejoría, ¿no? Bueno, nosotras utilizamos tres estrategias, ¿vale? A veces las tres a la vez, ¿vale? Sobra decir que nunca nos enfadamos con el paciente si no cumple la tarea, ¿vale? Esa es como la regla número uno, ni nos enfadamos, ni nos parece mal, ni le decimos así no te vamos a ayudar, ¿vale? Etcétera. A no ser que tengamos muy buena relación terapéutica y decirle, oye, chaval, ¿no? Si sigues por ahí, pues no. Pero esos son casos muy excepcionales, ¿vale? Lo que solemos hacer es... a veces connotamos positivamente, ¿vale? Le agradecemos que nos la sinceridad, ¿no? Que nos diga sin excusas, ¿no? Pues que no ha hecho la tarea y que incluso que haya acudido a consulta cuando hubiera sido más fácil faltar a sesión, ¿no? ¿No? Entonces podría ser, ojo, pues bueno, pues gracias por decirme que no lo has hecho, así las claras, ¿vale? Porque dice mucho de ti que hayas sido capaz de hacerlo, porque otras personas ponen excusas o intentan hacerlo a última hora solo para cumplir y eso no tiene sentido, ¿no? Y entonces, bueno, esa es una forma de connotar positivamente. La otra estrategia sería autoinculparse, que es asumir el error de haber sugerido la tarea, ¿no? Porque eso genera que le quitamos culpa al paciente, ¿vale? Por no haberla hecho. Y además, de esta manera, dejamos una puerta abierta al cambio, ¿no? Una manera sería decir, bueno, la verdad es que lo estuvimos pensando estos días, que quizás esto era demasiado para ti, demasiado rápido. Y bueno, a veces yo corro mucho y tengo mucha prisa porque la gente mejore, pero esta vez vamos a ir más despacio y esta tarea la vamos a dejar para más adelante. La tenemos en la cabeza, pero no hace falta que la usemos y vamos a buscar otra, ¿no? De esta manera asumimos nosotros el error y no cerramos la puerta a que incluso esa tarea mejore, poder volvérsela a dar en el futuro, ¿no? Y luego también redefinimos, ¿vale? Una redefinición tiene como objetivo cambiar el ángulo de visión de un problema, ¿no? Así, ¿vale? Si la persona a lo mejor está frustrada o se siente culpable por no haber hecho la tarea, o bueno, pues podemos enmarcar este hecho dentro de un contexto diferente, ¿no? Esta quizás la usamos un poco menos y es cuando corremos mucho, ¿no? Pues sobre todo, porque le podemos decir, me parece hasta normal que no hayas conseguido hacer lo que te propusimos, ¿no? Cuando uno lleva tanto tiempo haciendo lo mismo, es normal que los cambios no se produzcan de un día para otro. ¿Te parece que vayamos un poco más despacio? ¿Vale? Lo veis, la redefinición y la autoinculpación pues se solapan, ¿no? La idea es de seguir con una puerta abierta al cambio y no enfadarse, ¿no? Y no culpar al paciente. Bueno, como veis, las tres estrategias que se pueden utilizar de manera aislada o juntas, ¿no? El objetivo principal es que la persona no se sienta mal por no haber cumplido la tarea y poder dejar una puerta abierta a nuevas prescripciones, ¿vale? Otros autores, ¿vale? Hay autores que hablan de utilizar las provocaciones o señalar la falta de cumplimiento como parte de la dinámica general de la vida de la persona. Claro, no cumples la tarea igual que no cumples con tus padres, ¿vale? O igual que no haces los deberes, ¿no? Algo así, ¿vale? Nosotras no somos partidarias y mucho menos de eso, y lo haríamos solo en casos en el que el vínculo sea muy sólido, ¿vale? Y nunca jamás en una segunda sesión, porque ahí no, el vínculo no puede ser sólido, ¿no? El vínculo en una segunda sesión todavía está a prueba, ¿no? Y bueno, este es así, espero que os haya sido útil. Y recordaros una última cosa, que lo interesante de una tarea no es si la cumple o no, ¿vale? Sino todo lo que lleva detrás, ¿no? Las redefiniciones, las connotaciones positivas, las nuevas atribuciones, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo importante es que la persona mejore, puede haya hecho la tarea o no la haya hecho, ¿no? Y que mejore y que consiga ver su problema desde otra perspectiva diferente. Bueno, está, hemos terminado, ¿vale? Espero que hayáis escuchado hasta el final. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que en los comentarios podéis escribir, ¿vale? Y os contesto. Venga, hasta luego.